Acá en el Senado las cosas son en serio, acá tenemos ánimo de discusión, acá tenemos mayor seriedad, acaso incluso también, dice el Senado, y de pronto aparece Alejandro Kuzanovich, que es independiente, pero está en un cupo de Renovación Nacional, senador por Magallanes, diciendo yo voy a votar en contra porque el Ejecutivo negoció con gente de izquierda y le entregó la región. Esa fue la declaración que él hizo, obviamente se refería a los Bianchi. Y dice, yo no voy a votar a favor, yo voy a votar en contra porque esto es una falta de respeto, en fin, etcétera. Todavía hay, y lo decíamos la semana pasada, votos que no pueden llegar y echarse al saco del Ejecutivo, con los que no necesariamente puede contar sin pasar por una negociación que puede ser, por un lado, más lenta de lo que se pensaba, como hablábamos recién, y mucho más dura, ¿no?, en cuanto a la entrega o concesión de diversas peticiones que se pueden hacer de parte de los senadores, que por más que marquen diferencias con los parlamentarios, también representan a la ciudadanía, con los diputados, quiero decir, también representan a la ciudadanía, fueron electos por la ciudadanía.
Sí, ahora como que está más transparente hablar de negociar votos a cambio de otras cosas. Sí. En el periodo legislativo anterior, los parlamentarios que hacían esto eran bien maltratados. ¿Sabes? Yo me acuerdo que en la Cámara Baja le decían piratas, le decían que eran diputados piratas, que negociaban cuestiones para su zona o cuestiones para, qué sé yo, en algunos casos era contratar a alguien en alguna parte. En fin, ahora, digamos, el senador Kuzanovich abiertamente dice que las razones por las cuales su voto podría cambiar o no tienen nada que ver con la calidad del proyecto. O sea, claro. De hecho, no tienen nada que ver con la calidad del proyecto. Tienen que ver con otras cuestiones. Y el gobierno esto lo desdramatiza. ¿Y por qué digo eso? Porque, bueno, hemos conversado nosotros con personas del gobierno, de las Express, del Ministerio de Hacienda, también de Interior, y son bastante consistentes en un mensaje de desdramatizar esto. Dicen que ellos sabían que iba a empezar lo que llaman internamente el desfile de declaraciones ante los medios, que dentro de un proceso de negociaciones normal, que los parlamentarios utilicen a la prensa como una herramienta negociadora, sobre todo cuando todavía no han podido sentarse a la mesa, pero ellos le quitan un poco de dramatismo a esto porque dicen que ese diálogo de conversaciones aún no ha iniciado y que, de hecho, el caso del senador Kuzanovich es muy ejemplificador de esto, de que probablemente él, al final del día, va a terminar votando a favor de la idea de legislar, solo que para llegar a eso el gobierno va a tener que hacerle gestos, y esos gestos puede que estén dentro del proyecto de ley en la forma de alguna indicación, o puede que no tengan nada que ver y sean, no sé, como le dicen a veces informalmente, un gesto, un cariñito al parlamentario para que se sienta escuchado, sienta que pudo influir en un proyecto de ley, y eso le va a pasar con varios parlamentarios del oficialismo al gobierno. Ellos están confiados de que esta ronda de conversaciones va a ser fructífera, y recuerdan, por ejemplo, no sé si se recuerdan ustedes, Tomás, Katy, que en medio de la negociación del Partido de la Gente con el gobierno en la Cámara Baja, golpeó fuerte la mesa del Partido Nacional Libertario un día. Hicieron un punto de prensa diciendo que no los escuchaban, que el gobierno estaba dando su voto por sentado, que les recordaban que ellos no son gobierno, son parlamentarios o fuerzas no alineadas de derecha, coinciden ideológicamente, pero no son del gobierno. Y después pasó un par de días, tuvieron una reunión, se abuenaron, y al final el Partido Nacional Libertario votó a favor, igual que el resto de las derechas, como siempre. Entonces, en el fondo, lo que ellos dicen es que los que, entre comillas, hablan o vociferan más fuerte en la prensa son las mismas personas que después se van a poder sentar, van a poder preguntarle qué es lo que quieren, y probablemente les van a dar el gusto en eso que quieren para no tener ninguna suspicacia, temor o sospecha de que vayan a perder un voto, como dices tú, Katy, que ya tengan contado en la bolsa, que, lo volvemos a reiterar, son 26 votos si es que todos se ordenan, si es que se ordena Kuzanovich, si es que está toda la derecha alineada a favor de la idea de legislar, y evidentemente ellos buscan sumar el 27, sumar el 28 con los dos senadores hasta ahora que ha mostrado apertura en hacer esto, que son el senador Karim Bianchi y el senador Pedro Araya.
Oye, para terminar, El senador Kuzanovich dijo que quería algo para Magallanes. O sea, imagínense que todo senador empezara a negociar con algo para su región, pero dijo eso. Ahora, no hay que descartar que a veces se producen, Gonzalo, contraprestaciones menos evidentes, que no están en la ley, sino que en otras leyes. En la próxima ley de presupuestos vamos a incluir tal cosa, y claro, después podrá decir yo fui.
Exacto.
Una cosa así, no es evidente en la política toda la negociación, sino que las contraprestaciones políticas se ven después en el curso de los próximos meses, en fin. Esta es una negociación grande, pero también bastante camuflada. Y posiblemente Kuzanovich obtenga algo para Magallanes. No se descarta, el voto es necesario. Una cosa así, ¿no?
Totalmente. Y hay parlamentarios que reivindican esto, que lo dicen. Por ejemplo, pienso en el diputado René Alinco, que él también lo ha dicho abiertamente. Él ha dicho, para mí ser parlamentario tiene que ver con representar a mi zona. Si yo puedo conseguir cuestiones para la región que represento laboralmente, en términos de infraestructura, recordemos que el diputado Alinco incluso habló abiertamente de que él iba a pedirle al gobierno la construcción ni más ni menos que un centro oncológico en la región de Aysén, que es una cuestión, evidentemente, es un proyecto tremendamente necesario para cualquier región, pero inmensa, ¿cierto? Es el precio, entre comillas, es gigante con todo lo que involucra una construcción de esta envergadura, los recursos, la licitación, etcétera. Entonces, este discurso ha ido calando más fuerte, y me acuerdo yo que, sin ir más lejos, hay que irse 2 años para atrás para recordar que estas cosas eran, pero de lo más secreto posible, eran como que estaban encerradas en una suerte de aire casi como de turbiedad, y ahora los parlamentarios que utilizan este estilo que tradicionalmente lo usaron, como que están más empoderados en decirlo, y dicen que es legítimo porque es parte de su representación en los territorios, cuando evidentemente, como dices tú, Tomás, no se refleja necesariamente en el proyecto de ley, puede ser en un proyecto aparte. A veces los parlamentarios piden urgencias para otras iniciativas, a veces piden, efectivamente, como dices tú, una glosa de la ley de presupuesto siguiente, y a veces piden derechamente lo que está pidiendo en parte Cusanovich, que tiene que ver con un cuestionamiento que él hace, que, ojo, no es que es el único en todo Chile que piensa esto, ¿eh? De que el gobierno, al instalarse en las regiones, cambió un poco el diseño político de cómo se instalaba, y algunos partidos y algunos parlamentarios en sus zonas han reclamado que no siempre se escuchó o se miró a la correlación de fuerzas de los representantes de la región para ver quién es delegado presidencial, para ver quién es seremi en tal parte, para ver quién es encargado de tal tema. Entonces, evidentemente que el desembarco del gobierno en regiones también le trajo o le va a traer este dolor de cabeza, aparte de lo que dice el senador Cusanovich, entendiendo que no es el único que hizo este punto y que puede que vaya a querer esperar algo más del Ejecutivo en el patrocinio de indicaciones de otros proyectos de ley, de urgencias legislativas, etcétera, etcétera, etcétera.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Gonzalo. Hasta pronto.
Y continúan las críticas desde la Democracia Cristiana contra el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en medio de la controversia por sus declaraciones.
Una tensión que surge en un momento clave para el gobierno, porque el avance del proyecto podría complicarse si en el respaldo de los senadores Yasna Proboste e Iván Flores, de la Democracia Cristiana. Nos informa Sebastián Cornejo.
Rechazo transversal a lo largo de la falange han generado los dichos del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, frente a la negativa del partido en la Cámara de Diputados al corazón programático del gobierno. El jefe de cartera dijo que el partido tiene que madurar ante la nueva situación política, haciendo un símil con el PDG, al cual tildó de estar muy acorde con los tiempos por votar a favor de la mega reforma. Desde la bancada demócrata cristiana en el Senado salieron a expresar su rechazo a las palabras del ministro, adelantando que podrían también votar en contra en este segundo trámite constitucional. Así lo afirmó el senador por la región de Los Ríos, Iván Flores, quien advirtió que los dichos del ministro Quirós afectarían futuras negociaciones con la DC.
Nuevamente el ministro Quirós está siendo un elefante en cristalería, porque mientras el gobierno cree que le va a pedir ayuda a un partido político, pero primero lo regaña, lo reta y lo desafía, creo que es el camino completamente incorrecto para lograr hacerlo.
Pero los comentarios blindando al partido no solamente han salido del Senado. El diputado Javier Muñoz se sumó a las críticas dentro del partido, mencionando que los dichos de Quirós no están a la altura del gobierno y que debiese estar enfocado en llegar a acuerdos que beneficien a la ciudadanía.
Las declaraciones del ministro Quirós demuestran su soberbia, demuestran no estar a la altura del cargo que está desempeñando, porque un ministro es más preocupado de estar buscando críticas hacia un partido político en particular, debería estar buscando grandes acuerdos que beneficien a Chile.
Por su parte, el presidente del partido, el diputado Álvaro Ortiz, comentó que hay ministerios más calificados para opinar sobre partidos políticos.
Él debería estar preocupado de buscar acuerdos para sacar adelante la economía de nuestro país, la cual en proyección estaría creciendo en un 1,6% este año, y no dedicarse a hacer este tipo de declaraciones que nada, pero absolutamente en nada, ayuda a su gobierno.
Se espera que la reunión de directiva del partido de esta jornada se resuelva en lineamientos sobre la postura que tendrán de cara a la discusión del Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado.
8 de la mañana, 9 minutos.
Y el presidente de los gobernadores de Chile, Alejandro Santana, él dijo que sostener una política de ajustes y recortes para los GORES no es viable. Acusó un atentado al desarrollo de las regiones. Nos informa Cristian Valdebenito.
En los días previos, varios gobiernos regionales estuvieron votando si decidían ellos dónde se iba a concretar el recorte del 3% para las entidades que dependen de la ley de presupuesto o si lo determinaba la DIPRES. Radio de acción limitada frente a una medida que afecta y que se suma a restricciones de presupuesto por emergencia, en una dinámica que en conversación con la radio el presidente de los gobernadores de Chile, Alejandro Santana, preocupa y que a mediados de junio en reuniones ya pactadas expresará enérgicamente a los ministros del Interior y de Hacienda y hasta al propio presidente Kast.
Esta fórmula de que dependamos de una decisión centralista sobre ajuste, recorte presupuestario, toquen los presupuestos de los gobiernos regionales, no tiene viabilidad. Y si se mantiene, es atentar directamente contra el desarrollo de las regiones de Chile.
Santana valoró tener la oportunidad de dialogar estos temas con el gobierno, ya que en la administración Boric no existió, dijo, ninguna instancia de estas características. En un tema que el presidente Dagorechi considera urgente, porque es también un impacto fuerte a las comunas, que son muy dependientes de la inversión de los gobiernos regionales. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Información independiente. Opinión independiente. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
8 de la mañana, 11 minutos.
A días de la cuenta pública, el presidente José Antonio Kast y del inicio de la discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional, en la oposición siguen sin surgir liderazgos claros para enfrentar al oficialismo.
Mientras el expresidente Gabriel Boric y la exministra Janet Jara reaparecen en actividades internacionales, figuras como Álvaro Elizalde descartan asumir protagonismo político. Le preguntaban si quería ser presidente de su partido, dijo que no estaba en sus planes. En el Partido Socialista cuestionan que las principales figuras del sector sigan siendo las mismas. Nos informa Juan Oportot.
A las puertas de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast el próximo lunes y del inicio del debate sobre la Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado al día siguiente, persisten las dudas sobre cómo se articularán las jefaturas al interior de la actual oposición. Con el expresidente Gabriel Boric retomando gradualmente su rol político desde el exterior y la excandidata Janet Jara reapareciendo de forma ocasional, la gran incógnita ronda sobre el futuro del exministro del Interior, Álvaro Elizalde. Al ser consultado, el también exjefe de la Secretaría General de la Presidencia descartó, por ahora, una participación directa bajo los actuales liderazgos opositores, distanciándose de una posible postulación para presidir el Partido Socialista en las elecciones de abril de 2027.
Yo soy ciudadano, voy a dar mi punto de vista, pero no tengo planes de ningún tipo en la materia. Como ciudadano, y porque me interesa mi país, cuando se me consulte voy a dar mi opinión, pero por ahí eso nomás.
Si bien el exsecretario de Estado admitió estar evaluando escenarios, aclaró que su prioridad es viajar fuera de Chile para visitar a sus hijos. Desde el Congreso, el diputado socialista Nelson Venegas señaló que no es el momento indicado para buscar líderes que conformen una línea dentro de la oposición. Al contrario, manifestó que lo más conveniente es generar una unidad para proteger, según comenta el parlamentario, los derechos sociales.
Yo creo que ese es el énfasis, más allá de andar buscando otro tipo de análisis o líderes o tratar de apurar elecciones que todavía falta mucho, lo importante es tratar hoy día de unirnos para resistir este embate de la ultraderecha que quiere desmantelar el Estado chileno.
Por su parte, el senador socialista Fidel Espinosa criticó la falta de renovación en las figuras de la centroizquierda, enfatizando que la pelea se debe dar en la cancha, en alusión al trabajo parlamentario. Asimismo, el legislador recomendó calma y pidió no acelerar los tiempos para ungir a los nuevos representantes del sector.
Por lo tanto, yo haría un llamado a que no nos apresuremos. El presidente Boric podrá recorrer el mundo, pero obviamente que eso no significa que él vaya a ser nuestro candidato en 3 años más, cuando tengamos que definir quién va a ser el líder que va a enfrentar a la derecha en una contienda tan importante.
Interrogantes que surgen en medio de la consolidación de los liderazgos fuertes en el oficialismo, justo antes de que comience la compleja discusión de la Ley de Reconstrucción Nacional en la Cámara Alta, cuyo debate legislativo podría extenderse por varios meses.
crece la expectativa en el oficialismo ante un eventual anuncio del presidente José Antonio Kast para fusionar ministerios, y esto durante la próxima cuenta pública.
La propuesta impulsada por la UDI fue respaldada transversalmente en el sector, donde defienden que el actual esquema de biministros podría transformarse en el inicio de una modernización permanente del Estado. Nos informa Francisca Cáriz.
Tras el ajuste de gabinete del presidente José Antonio Kast, la idea de avanzar hacia una eventual fusión de ministerios se instaló de lleno en el oficialismo. Y es que el aumento de los llamados biministros, con Claudio Alvarado asumiendo Interior y CGGOV, Luis de Grant en Obras Públicas y Transportes y Daniel Mas manteniéndose en Economía y Minería, abrió dentro del bloque una discusión que hasta hace algunos meses parecía lejana. La UDI decidió empujar derechamente el debate que arrastran desde 2025 y pedirle al mandatario aprovechar la próxima cuenta pública para anunciar una reforma que permita fusionar carteras y reducir duplicidades. El diputado del gremialismo Sergio Bobadilla ahondó en ese punto y señaló que esta propuesta significará un avance en la reducción del Estado.
Existe duplicidad de funciones que tienen un mismo fin. El presidente Kast debiera considerar esta propuesta de la UDI y plantearla en su cuenta pública, porque creemos que el Estado debe y tiene que avanzar.
Idea que fue respaldada por sus compañeros de Chile Vamos. En Renovación Nacional reconocen que la conversación comenzó a instalarse especialmente tras la absorción práctica de la vocería de gobierno por parte de Interior. La diputada de RN, Jimena Sandón, aseguró que la eventual unión entre ambas carteras podría incluso mejorar la coordinación política del Ejecutivo.
Me parece que es una discusión que hay que dar. Hay que ver cómo funciona, que si resulta, va a ser un ministerio bastante más coordinado y eficiente, que va a estar mucho más alineado de forma directa con las prioridades del presidente de la República.
En el Partido Republicano, el respaldo a la idea impulsada por la UDI fue total, especialmente porque la eventual fusión de ministerios formó parte de las propuestas de campaña del entonces candidato José Antonio Kast. La diputada republicana Javiera Rodríguez aseguró que el actual escenario abre una oportunidad para avanzar en señales de austeridad fiscal y modernización administrativa.
Creo que es una tremenda oportunidad para empezar a pensar si acaso aumentamos la cantidad de ministerios o en realidad pensamos seriamente el Estado para hacerlo más eficiente, eliminando o juntando a ministerios que tienen directa relación.
Aunque en el oficialismo reconocen que una reforma de este tipo requeriría una compleja tramitación legislativa, en el bloque admiten que el tema ya quedó instalado de cara al próximo 1 de junio. Por lo mismo, en Chile Vamos crece la expectativa sobre si el presidente Kast fusionará los ministerios y acogerá esta petición.
Efectivamente, en Chile hay muchísimos ministerios. En comparación a otros países, es una enormidad. Todo eso es verdad. Lo que se ha hecho al nombrar biministros, recordemos que incluso Ricardo Lagos tuvo un triministro, que fue José de Gregorio, pero al fusionar ministerios desde el punto de vista del vértice, o sea, con biministros, eso no significa que la burocracia hacia abajo cambie. Sigue prácticamente todo igual. Por lo tanto, es una señal, pero no es nada más que eso. El hecho de fusionar ministerios forma parte de la modernización del Estado, puede ser. Pero la modernización del Estado es muchísimo más que eso, mucho más que eso, y en eso, y esto no lo han abordado ninguno de los gobiernos anteriores, no lo abordó Piñera 1, ni Bachelet 1 tampoco, Bachelet 1, Piñera 1, Piñera, Bachelet 2, Piñera 2, Boric, nadie, y hace mucho tiempo que el Estado se ha ido quedando atrás, de manera que decir que fusionar ministerios, esto es la modernización del Estado, es simplemente el comienzo de la modernización del Estado. Pero en el Estado hay mucho más: cómo se eligen a las personas, cómo se contratan, por cuánto tiempo, porque hay dos administraciones estatales paralelas entre las personas que son de planta y las que no son de planta. ¿Por qué se adquiere un lugar en la planta o prácticamente una inamovilidad después de cierto tiempo y esas personas son evaluadas o simplemente el transcurso del tiempo? En fin, hay una enorme cantidad de cosas que el Estado debiera mirar o los gobiernos debieran mirar, y nadie se atreve porque además tiene costos políticos. Pero ahí está el Estado, en un momento en que la inteligencia artificial está golpeando fuertemente, que progresivamente se va quedando atrás. No solamente el Estado, también las empresas del Estado, que tienen una administración totalmente distinta a las empresas privadas.
Sigamos en política, porque durante las últimas semanas la figura de María Pía Adriasola ha adquirido mayor visibilidad dentro de las actividades oficiales del gobierno.
Su presencia en encuentros políticos en Cerro Castillo, entre otras ceremonias, se ha vuelto cada vez más notoria. especialmente tras el ajuste ministerial que terminó con la salida de Mara Cedini y Trinidad Steiner.
En el acto realizado en el Palacio de la Moneda, Adriasol ocupó un lugar poco habitual para una primera dama. Ella estuvo sentada en la primera fila junto con las autoridades salientes.
Desde ahí acompañó y consoló a ambas ex ministras en un gesto captado por las cámaras, mientras el presidente José Antonio Kast agradecía públicamente el trabajo realizado hasta ahora.
Sin embargo, su protagonismo no se ha limitado a ese acto. En reuniones oficialistas también ha intervenido con mensajes orientados a reforzar la unidad del sector y respaldar la gestión del Ejecutivo.
Ha estado incluso en cónclave, mirando, observando, en una posición que no sé si a todos acomoda. Para Nerea Palma, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, esta mayor exposición marca una diferencia de administraciones anteriores, particularmente por el involucramiento político que ha mostrado la actual primera dama.
Es una labor diferente de las primeras damas que hemos visto incluso hasta antes del gobierno de Gabriel Boric, ser parte de la discusión política, no de en caso de, no sé, pues en temáticas de género que se le pueda preguntar, sino que participando activamente de reuniones más políticas, como en el caso, por ejemplo, de Cerro Castillo.
Otra opinión para la misma línea es la de Marcelo Mella, director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago. Él dijo que existen elementos innovadores en el rol que hoy ejerce la primera dama.
Entre ellos, mencionó su cercanía con el círculo de decisión política y su representación de valores conservadores, un factor que a su juicio podría transformarse en un riesgo a largo plazo.
Un factor de fortalecimiento de la capacidad de agencia al presidente, en la medida que es una persona con la que efectivamente conversa, delibera decisiones importantes. Por otra parte, significa también un riesgo de caer en una batalla en donde no va a ganar nada muy importante.
La Moneda han insistido en que su participación no tiene incidencia política directa y que responde principalmente a labores de acompañamiento institucional y apoyo personal al presidente.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válido hasta el 7 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
En Radiograma, Transporte Informa.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Catherine Tomás, ¿qué tal? Alertamos al inicio de este reporte. Tránsito en el enlace o conexión de la ruta.
Tenemos algún problema en la conexión con la unidad operativa de control de tránsito. Vamos a volver con Marcelino más adelante.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 23 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego hablaremos de un caso que para algunos ya estaba medio olvidado. El caso Procultura, porque hoy, durante esta jornada, se va a realizar en el Juzgado de Garantía de Antofagasta una nueva audiencia de formalización. Estaremos hablando de eso. Estaremos hablando de otros casos relacionados con este y lo que está ocurriendo en materia de seguridad. Todo eso y mucho más en segundos.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Oye, ¿has visto su auto nuevo eléctrico? ¿Los VIB?
¿VIB? ¿No es BYD?
Nada que ver. Se escribe BYD, pero se dice BYD. La marca número uno de electromovilidad en Chile y el mundo. Cámbiate a la electromovilidad y BYDízate. Descubre más en byd.com/cl. No es un auto, es un BYD.
Suena el despertador y parte la rutina. Mochilas, trabajo, reuniones y actividades del día. Para acompañar cada etapa está Infor Pro, con fórmula con probióticos que fortalecen las defensas y aportan energía y vitalidad. Infor Pro, el multivitamínico para todos.
Nuevo año, nueva cama. Compra en www.celta.cl o visita nuestras tiendas Celta.
Amiga, llegó el finde.
Qué ganas de hacer el tour.
¿Qué tour, amiga?
El tour Embalse el Yeso y Termas de Colina que te dije. ¿Te mandé el link de tour.com?
Sí, 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 lo vi.
¿Y? Es que otra vez tenía cumple de un compañerito de mi hijo y se me olvidó.
Pero amiga, prioridades.
Que tu viaje siga con tour.com. Reserva tours y actividades con un 10% de descuento usando el código Quiero Tour. Tour.com de Copec.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Detergente concentrado Ariel, 1,8 litros a solo 5,990. Desodorante para WC Arom a solo 1,000 pesos. Trapero húmedo Brillex 7 unidades a solo 1,000 pesos. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Tienes algún dato para hacer eventos en Providencia?
Sí, el mejor dato, Hotel Torremayor Lion.
¿Pero tienen banquetería?
Obvio, salones, banquetería y hasta alojamiento para tus invitados.
Hotel Torremayor Lion, en Avenida Lion 322, a pasos del Metro Los Leones. Celebra sin preocupaciones. Cotiza en contacto@hoteltorremayor.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Me pica, me pica, me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Buen día, Radio Bio Bio. Para informar, ruta 68, como 500 metros antes de llegar a la costanera, dirección Valparaíso, un accidente de tránsito, un camión chocó por alcance a un bus, la pista izquierda está detenida.
Buenos días, por acá Gerardo Espinosa, para informar que en Camin con la Alameda no hay semáforo. Ya con semáforo es un caos, imagínense sin semáforo. Gerardo Espinosa, la radio Pío Pío. Chau.
8 de la mañana, 29 minutos.
Se produjo un accidente.
Hay complicaciones en la ruta 68 esta mañana porque se ha registrado un accidente más temprano en el kilómetro 25 en el sector de Panguiles, en la cuesta Panguiles, justo antes de entrar al túnel Lo Prado con dirección a Santiago. Resulta que les contábamos de esto bien temprano, hablábamos de la pista izquierda restringida y esto no ha cambiado, sigue igual. Hay mucho taco, de hecho el accidente se produce por alcance, por exceso de velocidad. Hay todavía trabajo en ese accidente, eso por un lado. En la 68, actualización del accidente de más temprano porque no hay cambios y por lo tanto hay que mantenerse atento. Y lo que sucede a esta hora es un accidente a la altura del sector de la Costanera Norte, siempre en la 68, que es lo que vemos ahí en Bio Bio TV, con dirección contraria, es decir, hacia Valparaíso. Hay pista restringida, información que está en desarrollo, de acuerdo con lo que dice la concesionaria, que acaba de actualizar kilómetro 9,3, ahí es donde está este accidente, sector de la Costanera Norte con dirección a Valparaíso, pista izquierda restringida. Llaman a conducir con precaución y considerar un aumento en el tiempo de los viajes por este accidente. Kilómetro 9,3, sector de Costanera Norte, en la ruta 68 con dirección hacia Valparaíso. Es en ese lugar donde han colisionado un bus y un camión. Por lo tanto, hay que estar muy, muy atentos y les vamos a actualizar una vez que obtengamos más información.
Santiago, en estos instantes está con nubosidad parcial, está con neblina, la temperatura de 0,8 grados, la humedad es del 95%. Para esta jornada, Santiago espera un día que durante la mañana estará con nubosidad parcial, con helada, con neblina, como está en estos instantes. En la tarde va a estar despejado y se espera una temperatura máxima de 21 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos, el cielo está prácticamente despejado, la temperatura es de 8 grados, la humedad es del 57%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial variando a despejado. Ya está despejado, hay algunas nubes a la distancia. En la tarde va a estar, insistimos, despejado y se espera una temperatura máxima de 18 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Detienen a dos personas vinculadas al secuestro con homicidio de un hombre que fue encontrado decapitado y quemado en Curacaví.
Robaron más de 100 rifles de aire comprimido desde una empresa en Recoleta.
Hoy el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, presentará los lineamientos del nuevo plan de seguridad del gobierno.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
¿Curso o diplomado? ¿Online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
¿Cómo están, Bio Bio? Buenos días. Mira, de acá de la plaza de Lampa, donde dice no estacionar ni detenerse, está todo señalizado en toda la cuadra y ustedes podrán ver que está la línea amarilla ahí. Vemos vehículos estacionados. Esto es todos los días, esto es un caos vial. Lampa es un caos vial, pero está totalmente abandonada la comuna.
sucia, descuidada. Y volviendo al punto esto de los vehículos que están aquí, ustedes pueden ver que más adelante está la comisaría, literalmente a 10 pasos. 10 pasos. Entonces, es una comuna que está sumamente desordenada, nadie respeta nada acá. De verdad que deja mucho que desear por parte de los mismos carabineros y de los inspectores municipales. Mira, vuelvo a mostrar ese vehículo que está ahí, que dice donde no estacionar, que está delimitado, señalizado. Está estacionado y eso nos genera este tremendo problema. El caos de la fila que hay atrás es justamente por este vehículo que está ahí. Y esto es todos los días, ya que al frente, pueden ver la bandera carabinero, está literalmente a 15 pasos. Un abrazo, espero lo puedan publicar para que tomen acciones. Saludos.
8:35.
Esta jornada se realizará en el Juzgado de Garantía de Antofagasta una nueva audiencia de formalización en el caso Procultura, una instancia en que la Fiscalía imputará al fundador de la Fundación Alberto Larraín y a la expresidenta representante legal María Constanza Gómez por el delito de apropiación indebida.
La defensa de Larraín cuestionó la nueva ofensiva del Ministerio Público y aseguró que se trata de hechos ya revisados en otras causas, descartando la existencia de delitos. La información la tiene Marcela Rojas.
La Fiscalía de Antofagasta volvió a apuntar al fundador de Procultura, Alberto Larraín, esta vez por un delito distinto al que marcó las primeras imputaciones del caso. Este lunes se realizará una nueva audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, instancia en la que el Ministerio Público imputará a Larraín y a la ex representante legal de la Fundación Procultura, María Constanza Gómez, por el delito de apropiación indebida, en una arista distinta de las investigaciones iniciales por fraude al fisco vinculadas a convenios de la ONG con el Gobierno Regional de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda. Ambos ya habían sido formalizados previamente en esta causa, ocasión en la que el tribunal rechazó decretar la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Ahora el ente persecutor busca reimpulsar la investigación con nuevos antecedentes para esclarecer el destino de los fondos transferidos a la Fundación en el marco del caso Convenios. En esa línea, uno de los querellantes en la causa, el exintendente de Antofagasta, Pablo Tolosa, señaló que esperan que la formalización contra Larraín se extienda también a las otras regiones involucradas.
Nosotros entendemos que se configura el delito de apropiación indebida. Nosotros esperamos a su vez también que no solo se formalice a Alberto Larraín por este delito en la lista de Antofagasta, sino que también se extienda las formalizaciones a las otras regiones donde también se está investigando el delito.
Desde la defensa, en tanto, cuestionaron esta nueva ofensiva del Ministerio Público. El abogado de Alberto Larraín, Cristian Arias, aseguró que se trata de hechos similares a los ya revisados por la justicia en otras causas. El defensor, además, apuntó a que la caída de los convenios se produjo tras el caso Democracia Viva, lo que generó un efecto dominó que impidió su correcta ejecución, descartando la existencia de los delitos.
Y en verdad lo que va a pretender el Ministerio Público es bastante similar a lo mismo que ya trató de obtener en Santiago por el GORE metropolitano, con resultados que todos vimos que fueron contundentes en contra del Ministerio Público, fueron desastrosos para el Ministerio Público.
Pese a esto, desde la parte querellante esperan que esta nueva formalización permita avanzar en la determinación de eventuales responsabilidades penales.
Bueno, recordemos que el caso Convenios y en el caso de Procultura, esto fue trasladado al séptimo juzgado de garantía de Santiago, luego de que las defensas de esta arista hace ya meses consiguieran el traslado de la investigación desde Antofagasta al séptimo juzgado de garantía de Santiago. Ahora, aquí, como se contaba recién, el Ministerio Público no ha tenido mayor fortuna. No logró conseguir la prisión preventiva de los imputados de febrero pasado, tras la primera comunicación de cargos, y tampoco el desafuero de Claudio Rego, que es el gobernador de la región metropolitana. Y ahora, la Fiscalía Regional de Antofagasta podría quedar también fuera de esta indagatoria, marginada esta indagatoria del caso Convenios, porque las defensas de los imputados de la lista Democracia Viva obtuvieron una resolución de la Corte de esa ciudad que ordena el traslado de la causa a la capital, al octavo juzgado de garantía, cuando se cumplen cerca de 3 años de la primera formalización y el proceso está en plena preparación de juicio oral. Están cambiando de tribunal y ustedes comprenderán que la Fiscalía Regional de Antofagasta va a tener que venir a litigar a Santiago, o sea, lo sacan de la ciudad en este caso. En esta etapa clave, el jefe regional Juan Castro Bequios espera validar pruebas en busca de una condena por fraude al fisco para la exdiputada Catalina Pérez, para quien fuera su pareja y ex representante legal de la Fundación, Daniel Andrade, y por el ex, y en el caso del ex seremi de la del ex seremi y la vivienda de la zona, Carlos Contreras, todos cercanos y militantes al Partido Revolución Democrática, que ya no existe. Recordemos que se fusionó o conformó el Frente Amplio en la época de los hechos, 2022. Recordemos que ese partido hoy día no existe, pero que hoy día sus militantes están en el Frente Amplio.
Hoy el diario El Mercurio se pregunta qué pruebas podrían usarse en ese juicio, cuáles no, y comienza diciendo así: que más allá de toda duda razonable, el desafío de los investigadores, en una primera instancia el Tribunal de Garantía de Antofagasta acogió la necesidad de cautela del Ministerio Público para dejar en prisión preventiva a Carlos Contreras y también a Daniel Andrade en 2023. Si bien después el Tribunal de Alzada lo ratificó, recuperaron su libertad en 2024. A la ex legisladora solo le han decretado cautelares que cumple en libertad a Catalina Pérez. Para los intervinientes del caso, las precautorias iniciales pueden ser un buen medidor del sustento en la indagatoria. Sin embargo, las defensas recuerdan que un juicio oral requiere un estándar más alto, más allá de toda duda razonable. La Fiscalía entonces enfrenta un desafío a la hora de acreditar el fraude al fisco y los hechos de la acusación.
La Fiscalía describe varios hechos en la acusación en que solicitó penas de crimen contra los indagados. Un total de 10 años de presidio respecto de Contreras, Andrade y Pérez.
El imputado Carlos Contreras incumplió gravemente los deberes de su cargo de seremi Antofagasta. De esta forma defraudó y consintió que se defraudara al fisco de Chile, específicamente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, provocándole un perjuicio total ascendente a 426 millones de pesos, dice el escrito del Ministerio Público.
También que la afinidad política de los encausados fue clave para la comisión de delitos. Según el mismo documento, Contreras, Carlos Contreras, se concertó previamente, por un lado, con la imputada Paz Fuica, concejala del mismo partido, con quien compartían entonces militancia política, y por otro, con los imputados Daniel Andrade y Catalina Pérez, con quienes mantenía una relación de amistad y afinidad política, todos quienes facilitaron los medios para la ejecución del delito, defraudando de tal manera al fisco.
La misma cercanía, dice la Fiscalía, permitió que la entonces diputada se pusiera de acuerdo con Contreras, con el ex seremi, para que éste invitara a la Fundación Democracia Viva a participar de los convenios, es decir, de la adjudicación de trabajos y asignación de fondos fiscales mediante la suscripción de estos. Asimismo, se menciona que no se inhibieron de estas actuaciones por sujeción al principio de probidad que incumplieron deliberadamente, dice la Fiscalía.
Al cierre de hasta hace algunas horas, el Mercurio cuenta que el octavo juzgado de garantía de Santiago no se había pronunciado sobre si aceptaría tramitar la causa. Ello luego de que los magistrados de Antofagasta declararan incompetente para ello al tribunal local, argumentando que el principio de ejecución del delito estuvo en la capital.
Para el abogado defensor de Carlos Contreras, se llama Andrés Bustos, conforme a la propia tesis expuesta por el Ministerio Público, el eventual principio de ejecución de los hechos investigados se habría situado en un momento anterior a la investidura de Contreras como el seremi de vivienda de Antofagasta. Él agrega que bajo esa lógica las defensas sostienen que los hechos habrían comenzado a ejecutarse en Santiago, razón por la cual estimaron que la competencia correspondía al octavo juzgado de garantía y no a los tribunales de Antofagasta.
A su vez, el abogado de la ex legisladora, Gonzalo Medina, había planteado este argumento la semana pasada, principalmente que la fundación tenía sede en la comuna de Ñuñoa. Recordemos, un domicilio que era absolutamente falso, totalmente arreglado. Mientras que la defensora de Andrade, Carol Olazo, recalca que la corte fue clara. Los actos que dieron inicio a las imputaciones ocurren en Santiago, dijo.
Así que se acoge la competencia, el juzgado capitalino definirá la legalidad de las pruebas de la fiscalía, de las defensas también, para ser presentadas en un juicio oral. Una estrategia en estos casos que es, por ejemplo, excluir evidencias poco favorables acusando vicios.
Las defensas también argumentan que los dineros del Estado y la Fundación no fueron incorporados al patrimonio particular de los acusados.
No hay un peso de la plata de los convenios que haya llegado a ella. Es tiempo de que hablen las pruebas que demuestran su inocencia, dijo Medina, el abogado de Catalina Pérez, tras la acusación.
Consultado sobre, por el futuro de la causa, comentó: la audiencia de preparación de juicio oral aún no comienza. Solo se alcanzó a ver el incidente previo sobre incompetencia. Y ahora, resuelto este asunto, comienza recién la discusión sobre prueba, oportunidad en la que nos ocuparemos que quede disponible toda la evidencia que demuestra la inocencia de nuestra representada.
La defensa de Andrade, por su lado, dice que en esa próxima instancia, por primera vez, vamos a poder exponer nuestra teoría del caso, presentar nuestra prueba de descargo. Con ello vamos a rebatir cada una de las imputaciones formuladas, tanto por la Fiscalía como por el Consejo de Defensa del Estado, dijo.
Entre las evidencias hay chats, mensajes entre los investigados que fueron recuperados de celulares incautados. En 2025 se conoció mensajería entre Andrade y Pérez tras el inicio de la indagatoria por los convenios.
El 2 de junio de 2023 se lee, por ejemplo, que Pérez advierte a Andrade sobre la fundación, que no hagan nada, ni lo hablen con nadie sin decirnos. Y él responde para calmarla: nada se va a hacer sin que ustedes sepan, dando a entender que las acciones que tomaría Democracia Viva ante la eventual crisis, porque faltaban 2 semanas para el 16 de junio, cuando Timeline, el medio de Antofagasta que publicó el reportaje, serían conocidas antes por ella.
Luego Andrade le pregunta si la bancada sabe lo de Democracia Viva, a lo que ella responde que lo abrirá solo si es indispensable, según lo que ventile la prensa. Para los querellantes, Catalina Pérez cooperó con Andrade para que lograse concretar la firma de los convenios.
Análisis y profundidad. Radiograma. Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Hola, don Juan. ¿Qué estás haciendo?
Acá, esperando la revisión del Rocking, pero está difícil.
¿Y qué está esperando para cambiarlo?
No sé, un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5.
¿En serio?
Con hasta 10 millones de descuento.
Ya. ¡Don Juan! ¡Don Juan! ¡El Rocky!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles. Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Tech presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Sabes por qué BCI siempre te prefiere a ti? Porque tienes los mejores beneficios para todos los días. Recibe plata real directo en tu cuenta con el cashback de tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés. Y aprovecha un descuento en Salcobrand todos los días. Hazte cliente de BCI y vive con los beneficios del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de los beneficios en bci.cl/beneficios.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocio Sfen de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unnegocios.uchile.cl.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Hola, buenos días, amigos de Bio Bio. Les quiero informar de un vehículo detenido en la pista central de Vespucio Norte. El vehículo está detenido completamente, obstaculizando todo el tránsito. Esto es en el kilómetro 31, aproximadamente a la altura de Recoleta, un poquito antes. Es un vehículo SUV negro que está detenido absolutamente en la pista central y de hecho no se ve a nadie en su interior. Por lo tanto, asumo que habrá algún desperfecto mecánico y el conductor se bajó del vehículo. Lo curioso es que lo dejó en la mitad de la pista. Para que los automovilistas tengan precaución, se genera congestión evidente porque a esta hora hay alto tráfico en la autopista Vespucio Norte. Bio Bio, la radio.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Hay más datos de nuestros auditores. A ver, es bien variada la información. Hay retrasos y todavía se están generando. Esto nos avisaron bien temprano, pero todavía está vigente. Es un aviso por retrasos en el tren NOS. Tren NOS, Estación Central. De hecho, ellos han estado informando acerca de un desperfecto técnico en uno de sus trenes. El servicio está operando con retrasos en su intervalo habitual. Dispusieron incluso un justificativo, un certificado de lo que pasó esta mañana a quienes les pueda servir. Y que el servicio, dicen, hace algunos minutos se mantiene operando con retraso en su intervalo habitual debido al desperfecto técnico en un tren. Y que lamentan los inconvenientes, dicen, en el tren NOS, Estación Central, los contaban nuestros auditores, que quedaron varados algunos ahí en la estación Lo Valledor. Esto también nos cuentan auditores de la falla en el funcionamiento de la clave única. Está caída, no funciona nada de nada. Nos dicen varios auditores que intentan hacer trámites esta mañana utilizando esa clave y no pueden. Está completamente caído ese servicio de la clave única. Nada, nada, nos dicen, funcionan nuestros auditores.
En la ruta 78 en dirección a Santiago, antes de la antigua comisaría, hay una piedra en el camino. La pisamos y casi perdimos el control, una piedra grande. Hay que tener cuidado y efectivamente tendré que cambiar el neumático. Se rompió. ¿A quién le cobro este repuesto si pago peaje por transitar en esta ruta, la 78? Vecinos de Jerónimo Alderete con Alonso de Ercilla en la Florida, cansados y molestos por el nulo apoyo de las autoridades en restringir las celebraciones de hinchas de Universidad de Chile. Anoche se realizaron lanzamientos de fuegos artificiales, disparos, alcohol, drogas y mucha suciedad. Mostramos imágenes de la... de lo que, cómo quedó el barrio ahí, ese sector totalmente sucio, lleno de papeles, de restos, de cosas, una suciedad increíble. El municipio no tiene control, Carabineros no aparece, y si bien ayer hubo una celebración por el cumpleaños del club, el desorden en esta plaza ocurre todos los fines de semana y queda como lo estamos mostrando en Bio Bio TV, que es una asquerosidad. Esto ocurre en Jerónimo de Alderete con Alonso de Ercilla en la comuna de La Florida.
Les agradecemos por siempre estar en contacto con nosotros. Recuerde que estamos siempre revisando sus mensajes. Nos puede escribir, está el WhatsApp ahí en la pantalla de Bio Bio TV. Nos puede enviar una foto, un video, un audio y escuchamos su voz al aire. Más 569-9200-7888. Ese es el WhatsApp de Bio Bio acá en Santiago. Por teléfono hablamos en el 800-810-810. Línea telefónica gratuita de Bio Bio, la radio, para nuestros auditores y televidentes. 800-810-810.
El gobierno presentará oficialmente durante la cuenta pública del 1 de junio un plan detallado en materia de seguridad, el que contará con 7 ejes prioritarios.
Y entre estos puntos más importantes estaría el combate al crimen organizado, la recuperación territorial, el fortalecimiento de las policías, entre otros puntos.
Además, se espera que la actual administración estrene un nuevo relato y su segunda fase, la que fue comandada por el propio presidente de la República luego del ajuste de gabinete. Bárbara Payal, muy buenos días.
Hola, Bárbara.
¿Cómo están? Muy buenos días. A eso de las 8 de la mañana arribó hasta el Palacio de la Moneda el presidente de la República, José Antonio Kast, para iniciar una semana de gran expectativa, porque luego del primer cambio de gabinete y a puertas de la cuenta pública se espera la pronta presentación del plan de seguridad desde el gobierno, cuyos lineamientos podríamos escuchar esta jornada en voz del propio nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Todo luego de la polémica que terminó con la salida de la exministra Trinidad Steiner, quien reconoció en una entrevista radial que el Ejecutivo no contaba con un plan detallado en esta materia, a pesar de que durante la campaña presidencial él ahora presidente José Antonio Kast y su equipo habían instalado esta área como una de sus principales prioridades. Sin embargo, esto podría cambiar este lunes con la nueva figura de Arrau al mando, quien se abocó desde el primer día a cumplir este objetivo en su oficina de Teatinos 220, a pocos pasos del Palacio Presidencial. ¿Cuál es la hoja de ruta? En primer lugar, según lo programado, este 25 de mayo será que sean conocidos los primeros lineamientos del plan, el que tendría un total de 7 ejes, incluyendo el combate al crimen organizado, la recuperación territorial, la prevención integral del delito, el fortalecimiento policial, el análisis criminal, la coordinación con municipios y también nuevos desafíos a nivel ministerial. Posterior a ello, se espera que durante la cuenta pública del lunes 1 de junio estos ejes sean presentados oficialmente por el propio presidente José Antonio Kast para que el martes 2 del mismo mes sea detallada la propuesta por el ministro Arrau, quien ya fue citado a una sesión especial del Congreso del Senado para discutir la actual situación de seguridad del país. Al respecto, fue el propio viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, quien precisó lo que se va a establecer en esta reunión extraordinaria.
¿Dónde va a exponer todas las materias que dice en relación con su plan de acción? ¿Va a establecer los objetivos, las metas, los procedimientos y los plazos?
¿Qué dicen en el mundo político? El diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Seguridad, Patricio Pinilla, remarcó las exigencias que tiene la oposición en cuanto a materia de seguridad.
Hoy día lo que nosotros estamos pidiendo es que definitivamente el gobierno nos diga de qué manera va a enfrentar todos los problemas que existen en este ámbito, en nuestra ciudadanía. ¿Cómo se va a enfrentar la sensación de inseguridad? El aumento de los homicidios.
Y recordemos que durante la semana pasada este punto, seguridad, le valió al gobierno críticas incluso desde Chile Vamos. Una voz cercana de crítica fue la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, quien cuestionó la designación de Steiner luego de su salida e incluso ofreció su propio plan de seguridad, creado en campaña para ser usado por el presidente Kast y su equipo si así lo estimaran conveniente. Por su parte, el diputado del Partido de la Gente y miembro de la Comisión de Seguridad, Juan Marcelo Valenzuela, enfatizó que el gobierno debe cumplir su principal promesa de campaña.
El gobierno lo que tiene que hacer es cumplir su principal promesa de campaña, devolverle la seguridad a los chilenos, y para eso no basta con tener anuncios aislados. La ciudadanía necesita conocer un plan claro y una estrategia integral. Queremos saber cuál va a ser la hoja de ruta en seguridad.
Pero esta no sería la única novedad en materia de seguridad. El gobierno ha estado preparando varios hitos, por ejemplo, acelerando los vuelos de expulsiones de deportados para mostrarlos como avances en esta primera cuenta pública. Y en paralelo, el canciller Francisco Pérez convocó a una reunión de alto nivel regional para enfrentar la delincuencia organizada transnacional, la que tendrá lugar este 28 de mayo en Santiago y en donde participarán autoridades de Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú y por supuesto también de nuestro país. Sobre esto entregó más detalles el ministro de Relaciones Exteriores.
Esta reunión es un primer paso para fortalecer nuestras fronteras y para darle pelea unidos al delito en la región. De aquí saldremos con un plan conjunto y con tareas concretas. Debemos compartir información, coordinar acciones y fortalecer la cooperación.
A todo esto, el plan de seguridad se suma también otro hito que fue comandado por el presidente José Antonio Kast luego del ajuste de gabinete del martes pasado, el que busca estrenar una nueva narrativa del gobierno y dejar atrás la fase ya de instalación. De hecho, entre las medidas se ha preparado un rediseño a nivel comunicacional profundo, el que busca dejar atrás el eslogan de trabajando para usted y reemplazarlo con el de Chile cuenta con todos, añadiendo también la apertura de un nuevo ciclo enfocado en la consolidación de prioridades, de resultados y una agenda más ofensiva desde el punto de vista político. En relación a esto, el analista político Cristóbal Belolio señaló que los cambios recientes no alcanzan para construir un nuevo relato político.
Los cambios que se han hecho no alcanzan para un nuevo relato. Con suerte alcanzan para decir que el presidente Kast no es tan obtuso y que es capaz de corregir rápidamente los errores que él mismo cometió.